Casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Son amigos las 9 de la noche y las 8 en la Comunidad Canaria. Hemos hablado mucho durante la primera parte del programa de política, como es lógico y natural en la época en la que estamos, pero de vez en cuando se cuelan en el panorama informativo noticias que no tienen nada que ver con la política y que son muy interesantes. Muy interesantes porque marcan destinos no tan lejanos que van a condicionar, podrían condicionar extraordinariamente la vida de los seres humanos. ¿Qué les parecería la idea de que el Polo Norte estuviera en el Polo Sur y que el Polo Sur estuviera en el Polo Norte antes de 50 años? Pues eso es lo que puede pasar. No estoy hablando de un fake ni de una exageración. Esto es lo que los científicos están tratando de estudiar porque se está produciendo un fenómeno que les tiene muy intrigados, y es que lo que conocemos como el norte magnético se está desplazando a unas velocidades siderales últimamente, como 60 kilómetros al año, lo cual es una barbaridad. Quiero decir que si ustedes ponen una brújula donde marca el norte, pues el norte ya no es el norte que era hace un año, ni hace dos. Antes ese desplazamiento era, pero más bien, pacato. Ahora no, ahora se está produciendo un desplazamiento muy acelerado, que si continuara, y este es un dato científico, invertiría los polos en el globo dentro de 50 años. A mí no me va a pillar, pero a muchos de ustedes sí. Por lo tanto, yo estaría muy atento a las consecuencias. Patricia Gea.
La revista científica Nature lo advirtió el pasado mes de enero y ahora un informe de la Agencia Espacial Europea lo confirma. Nuestro norte magnético, el punto al que señalan las agujas de una brújula, se está moviendo en dirección a Siberia a una velocidad que ha desconcertado a la comunidad científica. Lo que entre 1990 y 2005 era un movimiento de entre 0 y 15 kilómetros por año es actualmente de 50 o 60 kilómetros. En el núcleo externo hay un océano de hierro líquido sobrecalentado que crea corrientes eléctricas. Esas corrientes son las que generan nuestro campo magnético. La investigación que se ha realizado hasta ahora sobre los cambios en este patrón indican que la posición del polo magnético norte está determinada en gran medida, por decirlo de alguna manera, por un tira y afloja entre dos grandes lóbulos de flujo magnético negativo que se sitúan en Canadá y Siberia. Al parecer, el lóbulo canadiense se está debilitando y haciendo que el polo se acelere hacia Siberia. Los expertos predicen que durante la próxima década su trayectoria seguirá desplazándose unos 500 kilómetros. Además de una curiosidad geológica, este es un fenómeno que acabará afectando a la orientación en la navegación marina y también en la terrestre.
Bueno, esta es una noticia que requiere necesariamente la ilustración científica y absolutamente sabia de Javier Armentia, que es astrofísico y director del Planetario de Pamplona, y el hombre al que siempre recurro cuando hay una noticia de esta naturaleza. Don Javier, bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches, don Luis.
Vamos a ver, si yo se lo he vendido bien o no a mis oyentes, y si no, corríjame ahora antes de que haga el ridículo más espantoso. Si ustedes, los científicos, no detienen el fenómeno que se está produciendo, ¿el Polo Norte será el Polo Sur y el Polo Sur el Polo Norte dentro de medio siglo?
Yo creo que no, afortunadamente no. Digamos que la primera parte es no podemos hacer nada, punto uno. Con lo cual lo único que podemos hacer es observarlo, tomar medidas y cambiar los modelos que describen el campo magnético terrestre, que es lo que se está haciendo. No está claro que este movimiento acelerado en los últimos años vaya a continuarse o que implique un cambio completo de la polaridad terrestre, cosa que sabemos que se ha dado en la historia y se... Y bueno, y esto ayuda muchísimo a los investigadores, a los paleontólogos, que de esta manera pueden medir por las orientaciones fijadas en los minerales, pues la antigüedad, ¿no? Por ejemplo, la datación del Homo antecesor, de los habitantes de Atapuerca, fue posible gracias a que estos cambios han pasado en la historia de nuestro planeta. No es el caso, lo que están dándose son variaciones que podemos medir ahora, digamos que porque tenemos los instrumentos y podemos medirlo mejor. Esto no quiere decir que nuestras brújulas vayan a dejar de funcionar localmente, exactamente, ¿no? Sencillamente va a haber que ajustarlas un poco, como ya se ha hecho. No sé si recordará, bueno, los que tenemos ya una cierta edad, las brújulas tenían un puntito separado unos 4 o 5 grados del norte, que era donde había que apuntar la aguja para que el norte geográfico, que no coincide en España, no coincidía en los años 60, 70, 70 con el norte magnético, pues se corrigiera ese problema. Esto fue cambiando y las brújulas actuales no tienen ese puntito, porque más o menos desde nuestro país el norte magnético y el norte geográfico coinciden. Pero esto va cambiando porque la situación de nuestro imán terrestre es una situación dinámica, ¿no? Se debe a los movimientos, a corrientes de hierro sobre el núcleo externo de nuestro planeta, y esto es lo que está cambiando, y está cambiando de forma acelerada. No lo sabíamos hace unos años y los modelos empiezan a explicarnos que puede ser más normal de lo que pensábamos, pero que los cambios a gran escala quizás se producen a escalas de tiempo todavía mayores. Hay una cierta, digamos, indecisión actualmente. No sabemos si esto seguirá, si se aumentará. Parece que por el momento sí, se moverá unos 300 kilómetros más en los próximos años, pero quizás no vaya más allá.
Se parará, por lo tanto. Es decir, cuando se haya movido esos 300 kilómetros, se parará milagrosamente.
No sé si no milagrosamente, pero bueno, ya digo que como es una situación dinámica, es muy probable que cambie, que se mueva. Quizás se invierta, como ha podido pasar otras veces. El gran problema es que esto tampoco lo medimos desde hace tantísimo tiempo.
Cuando usted dice, perdón, don Javier, que le corte, porque es que yo, que soy bastante ignorante en esta materia, no lo sabía. Usted me ha dicho ya varias veces que se invierta, como ha ocurrido otras veces. Quiere decir que el polo norte y el polo sur han cambiado de posición alguna vez en la historia de la humanidad, en la historia, vamos, de la humanidad, no, en la historia de la Tierra.
Sí, numerosas veces. Sí, porque la situación del dipolo terrestre, de esa especie de imán que se genera por las corrientes de metal fundido, que es un metal conductor y que es el que impulsa un poco las líneas de campo. El gran problema se produce cuando se da una inversión. Puede haber momentos en los cuales nuestro campo magnético externo se ve alterado y en cierto modo desaparezca, y eso es muy malo porque la envoltura magnética de nuestro planeta, sobre todo la parte exterior, la magnetosfera terrestre, es la que nos protege de las radiaciones cósmicas que vienen de fuera, ¿no? Sabemos que ha habido momentos de mayor radiación en la historia de la Tierra, pero nunca han sido letales. Es decir, no han provocado una gran extinción en la vida de nuestro planeta. Con lo cual, si bien son fenómenos importantes, en este caso nos exigiría recalibrar las brújulas y los GPS y de nuestros ordenadores y de nuestros sistemas de navegación, pero no es una cosa, bueno, sería, encargue usted la nueva actualización del campo magnético terrestre, que esa la va a tener bien su móvil.
Claro, yo escucho que usted lo cuenta con esa tranquilidad y eso me tranquiliza, pero en el fondo, cuando analizo lo que usted me acaba de contar, no veo ninguna razón para la tranquilidad, porque si usted me dice que la polaridad ha cambiado varias veces a lo largo de la historia, que ahora se están produciendo movimientos que si siguieran provocarían ese movimiento, pero que ustedes confían en que se paren cuando haya desplazado el centro magnético 300 kilómetros, digo, bueno, eso será si ustedes aciertan. Pero lo cierto es que si la Tierra ya ha girado varias veces y ahora estamos en esa dirección, a lo mejor no aciertan y nos encontramos todos boca arriba o boca abajo, depende de cómo queramos mirar, dentro de nada.
Bueno, hay que tener en cuenta que el cambio de la orientación de las brújulas no nos afecta del todo, digamos, al vivir normal, ¿no? Nos afecta desde el punto de vista, pues, como comentaban, al asunto de la navegación, del establecer los mapas precisos y este tipo de cosas. Pero el sol va a seguir saliendo por el mismo sitio y poniéndose por otro. O sea que estas cosas no pasan así. Digamos que la mayor tranquilidad, si bien los científicos en esto no pueden tranquilizarnos mucho más, es que en la historia de la Tierra estos cambios no han sido catastróficos como podían haber sido. Entonces tenemos cierta confianza de que no va a ser una de las fuentes de los nuevos apocalipsis que nos podemos imaginar.
Bueno, yo tampoco quería estar apocalíptico, sencillamente preparado por si en un momento determinado pensábamos a ver que algo pasaba, digamos, raro en nuestra vida.
Sin duda,
Pero dígame, don Javier, ustedes se conforman, cuando digo ustedes me refiero a la comunidad científica, se conforman con no tener todavía, perdone que sea tan franco, ni pajolera idea de lo que está pasando con ese corrimiento magnético?
Podría decir incluso que, por el contrario, nos frotamos un poquito las manos porque decimos, fíjate, este fenómeno es todavía más interesante y tenemos que seguir estudiándolo, ¿no? Al fin y al cabo, la historia de cómo vamos entendiendo nuestro planeta nos muestra que no podemos dar nada por sentado. Y esto es bueno porque nos obliga a seguir analizándolo. Pues ahora estos datos, por ejemplo, vienen corroborados por una misión de la Agencia Espacial Europea que está observando precisamente y analizando con precisión estos fenómenos fenómenos magnéticos, ¿no? Esto no pasaba antes, ¿no? Entonces, afortunadamente tenemos una ciencia que nos va describiendo. No cabe duda, y yo estoy convencido de que en los próximos años dispondremos de mejores modelos y podamos tener, en no demasiado tiempo, una predicción adecuada de cuál será el camino que siga nuestro polo, ¿no? Por el momento no podemos predecirlo, pero como muchas otras cosas que todavía no controlamos o no dominamos.
Don Javier, como siempre, muchísimas gracias y un saludo cordial.
Un saludo, muy buenas tardes.
Bueno, son nada más 9:10, las 8:10 en la Comunidad Canaria y ha llegado el momento de abrir la crónica de sucesos, que es una sección habitual, como ya saben, en este programa. Y hoy tenemos que hablar de alguien que a lo mejor ustedes no tienen identificado por su nombre de guerra, dicho sea de una manera un tanto pillada por los pelos, el violador de teatinos. Bueno, el violador de teatinos también es conocido como el violador de los selfies y es un tipo al que pillaron gracias a las fotografías que él mismo se hacía con el móvil en los lugares donde había cometido las agresiones contra las mujeres. La noticia es que la Fiscalía pide 65 años de cárcel para él. Fue detenido en 2015 después de atacar a cuatro mujeres en ese barrio malagueño, pero ahora el Ministerio Público tiene que actuar contrarreloj porque en el mes de septiembre se cumplirán los 4 años de prisión preventiva. Y por lo tanto, si en este tiempo, de aquí a septiembre, no se le puede juzgar a un violador de esta peligrosidad que ustedes están viendo, lo veremos, desgraciadamente, en la calle. Lorena López Lobo.
La alarma ciudadana cundió, Luis, en Málaga en el año 2015, sobre todo en el barrio de Teatinos, donde en poco tiempo se registraron varias agresiones sexuales en garajes de esa zona. Su modus operandi era siempre el mismo. Entraba de madrugada en el parking, robaba en el interior de algunos vehículos y se escondía a esperar a su víctima. Cuando alguna mujer sola accedía al aparcamiento, la maniataba, la golpeaba hasta dejarla semi-inconsciente y la agredía. A una de ellas la atacó con un destornillador, a la otra la ató con los cinturones de su propio coche. Después le robaba las tarjetas de crédito, les amenazaba para que le dieran el número PIN y fotografiaba además sus DNIs para robarles luego. A las víctimas les costaba identificarle, ya que actuaba siempre encapuchado para evitar además ser reconocido en las imágenes de las cámaras de seguridad. Lo más llamativo es que fue la vanidad de este joven de 28 años lo que le perdió, gracias a su costumbre de regresar a los lugares de los asaltos y hacerse selfies con el teléfono móvil. Los investigadores pudieron localizarle y detenerle en septiembre de 2015 tras un intenso rastreo en sus redes sociales. Pero sorprendentemente han pasado, como decías, casi 4 años y el presunto violador sigue en prisión preventiva. Fiscalía pide para él más de 60 años de cárcel por 4 agresiones sexuales, pero si el juicio no se celebra antes de 4 meses, podría quedar libre y regresar a la calle, donde, según los expertos, tendría muchas probabilidades de volver a actuar.
Don Juan Cano es periodista del diario Sur de Málaga, está siguiendo esta noticia como tantas otras que se producen en el ámbito geográfico en el que él trabaja. Don Juan, bienvenido, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Luis? Buenas noches.
Bueno, la primera pregunta creo que es obligada, Juan. ¿Por qué ha tardado, por qué está tardando tanto la justicia española en acabar, digamos, esta fase previa del juicio?
Pues por buscarle alguna explicación, porque la verdad es que yo entiendo que no la tiene, es decir, hay que, y más en un caso de este tipo y el riesgo que supone, que lo explicáis muy bien, que si a la vista de los meses que restan de aquí a septiembre no se señala ese juicio y no se celebra, quedaría libertad. Como digo, por buscarle alguna explicación, las únicas que se pueden encontrar son, por un lado, la variedad delictiva, el hecho de que tuviera numerosos robos en el interior de vehículos, de los cuales entendía un juzgado, luego tenía agresiones sexuales en fechas bastante distantes, que de las cuales entendían también juzgados diferentes, hizo que en un primer momento fuese complicado la parte esta de la inhibición, es decir, los distintos juzgados se van inhibiendo, van pasando la causa. Yo le pude seguir la pista en la primera parte de esta investigación o de esta instrucción judicial. Yo no puedo hablar un poco de memoria, pero sin exagerar, 5 o 6 juzgados diferentes entendieron de esta causa y fue pasando de un lado a otro. Eso demoró, yo creo, esa parte de instrucción. Y luego otra explicación que puede tener también son los propios cambios de abogado que ha tenido en este caso el investigado, hasta 3 diferentes, el último es de oficio, se ha hecho cargo de su defensa y yo creo que será el que finalmente lo asista en el juicio.
Ahora te preguntaré el porqué de tantos cambios de abogado, pero antes dime una cosa, ¿cuál es el estatus cuestión? Es decir, en este momento, procesalmente hablando, ¿podemos albergar la esperanza de que en 4 meses va a estar concluida la causa?
Va a ser difícil, Luis, creo yo. Yo creo que ahora lo que resta es que la defensa Se ha dado traslado de este escrito de acusación por parte de la Fiscalía y también de los escritos de acusación particular de cada una de las partes personadas al acusado, a su representación en este caso, su abogado, y ahora tendrá que ser quien haga un escrito de defensa pues con las alegaciones que considere oportuna, con su versión de los hechos, si se declara inocente o si por contrario pues reconoce los delitos de los que se le acusa. Y a partir de ahí se señalará el juicio. Me parece difícil, pero no imposible. Es decir, creo que también, y en esto los medios creo que es donde tenemos esa función social que es tan importante, creo que hemos podido contribuir publicando ahora este asunto al hecho de que, bueno, pues que de alguna forma pues todos se den un poco de prisa y que consigan celebrar el juicio lo antes posible.
Pues que fíjate lo que supondría que efectivamente hubiera que dejar en libertad a una persona
claro.
De esta conducta, y además sabemos sí. que esta es una gente que difícilmente se reintegra y se regenera, por lo tanto sería además, un peligro público en la calle, vamos.
No te puedes imaginar, yo que viví aquella búsqueda, la alarma social que se creó en Málaga en aquella fecha, y sobre todo la preocupación que hubo dentro de la policía, porque estaban ante quien consideraban un delincuente serial, que además a medida que iba cometiendo esas agresiones sexuales, iba incrementando también la violencia de las mismas. Se llegó a sumar al equipo de investigación casi un centenar de agentes de distintos grupos. Se denominó Operación Gorrilla porque huía de los garajes que asaltaba en una bicicleta y siempre, fue la pista principal, la bicicleta en la que huía. Y, como te digo, un centenar de agentes detrás de él, muchísima preocupación en la policía como para que ahora pueda quedar en libertad sin que se celebre el juicio.
Bueno, podemos decir esa frase tan recurrente en el argot policial de que el delincuente siempre vuelve al lugar del crimen. Y el hecho de que volviera y además hiciera un selfie en el lugar del crimen es lo que finalmente le ha buscado sí. la perdición.
Su vanidad, yo creo que ahí le jugó una mala pasada, pero sería injusto poner el acento en la vanidad y no en la pericia de la policía, que supo dónde tenía que buscar y qué pistas podían ser claves. Como digo, la bicicleta siempre fue para los agentes un elemento imprescindible en la investigación, porque tenía unas características muy concretas que se podían adivinar en las cámaras de seguridad. Era de color rojo con unas franjas blancas, y ahí fue cuando se dieron cuenta que se encontraban ante el sospechoso de esas agresiones. Tenían sobre la mesa media docena de personas que encajaban por las características físicas y también por el historial delictivo, encajaban con esa descripción que hacían las víctimas y con los delitos que se estaban cometiendo. Pero fue al rastrear las redes sociales de uno de ellos, de este concretamente, que era sobre el que depositaban principalmente las sospechas, cuando detectan en uno de esos selfies la bicicleta. Una bicicleta que encaja perfectamente con las características que, como digo, se habían captado en las cámaras de seguridad, incluso alguna de las víctimas también pudo ver. Luego hay otro selfie que también es clave en la investigación. Uno que se hace dentro de un ascensor, tiene en la mano un teléfono de color blanco, el mismo color del móvil que vieron las víctimas con el cual le hizo la fotografía en el DNI, pero que además en el fondo de la imagen los agentes consiguieron adivinar los números de serie, modelo y fabricante de ese ascensor. Siguiendo esa guía del número de serie, consiguieron ubicar el edificio en el que estaba, y ahí en la azotea encontraron no solo la bicicleta, era un antiguo domicilio del sospechoso, encontraron no solo la bicicleta, sino algunos de los efectos que habría utilizado en los asaltos.
Bueno, eso al final puede ser determinante porque uno de los hechos que podrían dificultar, digamos, una condena en condiciones, como nos contaba Lorena López Lobo en el relato, es que él actuaba siempre enmascarado y, por lo tanto,
claro,
el reconocimiento facial por parte de las víctimas no va a ser posible.
Claro, sí, de hecho la policía insistió mucho en esa primera hora a las víctimas en mostrarle la fotografía de esa media docena, de esos seis sospechosos sobre los que se centró la investigación, pero todas coinciden en lo mismo. Solo le vieron los ojos, solo podían saber el color de sus ojos y poco más, que era un hombre fuerte, de 1,70 m, pero ningún otro dato. Sin embargo, fue, como digo, esa labor de rastreo en redes sociales que hizo la policía la que acabó siendo determinante. Y luego hay una cosa que a mí me resultó muy curiosa de esta investigación, y fue como muchos indicios o muchas curiosidades acaban convirtiéndose en indicios y casi en pruebas del procedimiento, como es el caso de los selfies, pero como es el caso también de una botella de Pepsi que curiosamente apareció en su cuarto, en su dormitorio, cuando se llevó a cabo el registro. Esa botella tiene historia. ¿Por qué? Porque en la última de esas agresiones sexuales, el recorrido que la policía hace del agresor para en una gasolinera de la capital. En esa gasolinera donde captan la bicicleta, se acerca al mostrador y pide una Coca-Cola. La Coca-Cola era su refresco preferido. Sin embargo, en ese momento no quedaba ninguna y le sirvieron una Pepsi de 2 litros. Cuando hacen el registro en su habitación, había en la papelera varios envases de Coca-Cola, lo cual además acreditaba algunos pósters que también encontraba y tal, acreditaba su que era su refresco preferido, y solo uno, una Pepsi de 2 litros, cuya fecha de caducidad y lote coincidían con las que estaban a la venta en la gasolinera.
O sea, que pruebas circunstanciales hay por un tubo. Claro. Me has dicho antes, Juan, que de todas maneras una de las razones que ha dificultado mucho, que ha retrasado la instrucción de la causa, ha sido que le ha cambiado varias veces de abogado defensor. ¿Se sabe por qué?
Pues la verdad es que no lo sé. Yo sé que los abogados que yo teniendo fueron de oficio en cada momento y desconozco cuál ha sido el motivo de esos cambios. Lo que sí creo que ya no va a cambiar. Es decir, las noticias que yo tengo es que este último que ha asumido su defensa va a llegar ya hasta el final del procedimiento.
Juan, y parece raro que si había 4 víctimas, los abogados de esas víctimas no hayan intentado meter prisa o acelerar el procedimiento sabiendo que en 4 meses, si no se hace el juicio, puede quedar libre.
Fíjate que yo creo que sí lo han hecho, pero también creo que en estos casos se suma un poco la propia necesidad que tienen las víctimas de olvidar, o cómo muchas veces se apartan de este tipo de procedimientos por el dolor que le genera. Pero la noticia que yo tengo es que hay partes personadas como acusación particular en este procedimiento y que sí han tratado de que, pues de alguna manera, acelerarlo en la medida de lo posible. Pero sobre todo yo creo que las claves de esa dilación han podido estar en por un lado, el cambio de juzgado de instrucción por esas inhibiciones que digo, porque pensás que hay que ir al delito original, es decir, al primero que se produjo, y ese es el que asume todas las demás causas. Eso también dependía mucho de los hallazgos que encontraba la policía en su investigación. Para que se entienda mejor, la alarma social y la búsqueda se producen por 2 agresiones sexuales muy violentas que se producen en Teatino. Las otras 2 son en barrios también de la capital, pero no se esclarecen, o la investigación original no es por eso. Se esclarecen después o se resuelven después gracias a la labor policial. Y a medida que se van sumando cargos a su historial delictivo, a lo mejor nos vamos, como sí sucedió, retrotrayendo en el tiempo y yéndonos hacia atrás, y por tanto entiende un juzgado diferente de la causa. Eso yo creo que ha retrasado bastante el procedimiento, unido, como decíamos, al tema de los cambios de abogado.
Y luego también, aparte, él tiene otro tipo de delitos por robo, porque en todos esos garajes donde entraba, además, robaba en coches. O sea, que luego son otros cargos.
Claro, por eso digo que a medida que se iban esclareciendo nuevos hechos delictivos, ya fueran robos en el interior del vehículo o fueran agresiones sexuales, el caso iba saltando de un juzgado al otro y tenían que ir inhibiéndose. Por eso digo que es un procedimiento complejo por el número de juzgados que han intervenido en el mismo. Hay que recordar que es que su modus operandi, de hecho sus antecedentes previos, él entra en esa nómina de sospechosos por su perfil o por su descripción física, y porque había tenido condenas anteriores por robar en el interior de garaje, pero en ningún caso por agresiones sexuales. No tenía ningún antecedente por agresiones sexuales. Su especialidad era esa, entrar dentro del garaje y robar. Y así es como empieza. Lo que parece ser es que una vez que aprovecha esa circunstancia de nocturnidad, se siente cómodo, mira el escenario, lo que hacía era, en cuanto entraba la primera mujer a la cual veía pues desprotegida y vulnerable, la atacaba. Uno de los casos, además, eran todos siempre muy casuales, me refiero a la presencia de esa mujer a esa hora, porque siempre eran horas muy altas de la madrugada. En uno de los casos fue una chica que había celebrado una cena en su casa con unos amigos y que cuando termina la velada, a las 4 de la mañana, sus amigos se van y ella se acuerda que ha dejado el coche fuera y decide bajar a meterlo dentro del garaje. Y ahí, cuando mete el coche dentro del garaje y se dirige al ascensor, es cuando él la sorprende. Había robado ya 7 vehículos.
Caramba. Una última pregunta, Juan, antes de despedir esta comunicación. ¿Él, durante estos 4 años, durante los interrogatorios, ha reconocido los hechos o los ha negado categóricamente?
Pues la versión que tengo yo es que, al menos a la policía, cuando se le detuvo, sí llegó a reconocer algunos de estos hechos delictivos. No lo hizo abiertamente ni lo hizo en un primer momento. Fue haciéndolo poco a poco. Primero reconoció una de las agresiones y a medida que la policía iba interrogándolo en esas 72 horas hasta que se le puso a disposición judicial, sí fue reconociendo el resto. Existe el reconocimiento policial, hay que ver en qué queda ahora la parte judicial. Yo creo que estoy deseando leer el escrito de defensa en este caso, que yo creo que no tardará mucho en producirse, para ver sobre todo si se declara inocente o ver qué es lo que alega al respecto.
Bueno, pues tan pronto como tengas acceso a ese documento, tendremos la oportunidad de comentarlo y de valorarlo. Juan, un abrazo muy fuerte y muchas gracias.
Otro muy fuerte para vosotros, gracias.
En casa de Herrero, es Radio.